Bienvenido, Lali Sonsol, que estábamos acá hablando y de repente llegaste. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días, buenos días.
¿Viste cómo te esperamos y cómo te cuidamos,
estoy caliente,
¿no?
Estoy caliente.
¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Edulcorante, porque me tratan como un gordito, si a mí me gusta el azúcar.
Juanita, ¿sabes?
Milanesa, sí. Lo vamos a tener que resolver este asunto.
La milanesa está laburando. Escuchá una cosa,
ni escuchó, ¿no? ni escuchó.
No, o sea, de verdad, esto no podemos seguir así. Lali dice, ¿por qué me traen edulcorante? Soy fan de azúcar.
Adicto al azúcar. Adicto.
Pará, pero no te cuidás. Estás en una edad que sos joven todavía, ¿no?
¿Qué es cuidarse?
¿Cuidarse?
Del sol me cuido, por ejemplo.
Del sol te cuidas, claro, no, pero tu piel es sensible.
Sí, y en cuanto a la dieta, por así decir, a no engordar, sí. Un poquito. No, muy poquito, más no que sí. Sí,
pero hace mucho deporte a pesar de una lesión que tuviste hace poco.
Y hacía más de lo que puedo hacer ahora. Ahora estoy todito roto estoy. Menisco y cruzado, tengo que operarme el 3 de marzo.
¿Vos sabés que eso les parece que el tema de los meniscos cruzados es un tema bastante normal en los varones, que suelen tener como este tipo de roturas?
Sí, yo me había roto la derecha hace como 10 años.
Ay, por favor.
Y ahora el mismo doctor me va a operar de la izquierda. Ese es el asunto.
¿Fue jugando al fútbol en el interior?
Fútbol,
¿qué onda?
Sí, una tontería.
Es que esos partidos chotos...
Jorge Seré, que trabaja conmigo en Radio El Espectador. Ahí viene Anita con azúcar, qué grande era.
Ella se
ya ahora ya le puse el durante, ahora ya no te compliqué eso. Estaba molestando nomás.
Las calorías...
Perdón, estaba jodiendo, porque ya las escuché que estaban diciendo cualquier disparate, no voy a hacerme el fifí ahora.
Nos vamos al pedo.
No, Jorge Seré está trabajando para OFI, que es la Organización de Fútbol Infantil, ONFI en realidad, porque es nacional, es decir. Y organizó un encuentro de fútbol femenino juvenil en San José, que inauguraban una cancha nueva en el parque de San José. Y eran selecciones de todos los departamentos, de Chiquilina sub-13, y la jornada terminaba con un evento al que Jorge había invitado a algunos exfutbolistas, otros periodistas, y a mí. Y estábamos jugando el partido contra, no sé si era la selección femenina de San José, era un partidito de media hora, en una cancha sintética de fútbol 7, y yo estaba con tapones de fútbol 11 en realidad. Y la verdad, 0-0 el partido de 20 minutos y Seré atajaba con el equipo de las chiquilinas. Y yo siempre jodía con Seré en la radio, que ya te voy a agarrar, que te voy a hacer un gol, que te voy a hacer un gol, que te voy a hacer un gol. Entonces en un momento yo jugaba con Lugano en mi cuadro.
Ah.
La recupera Lugano, que aparte estaba jugando descalzo, imagínate la trascendencia, entre comillas, que tenía el partido. Me la pasa Lugano y yo arranco a correr con pelota para adelante. Y en un momento veo que viene una sola a marcarme, que si yo la eludo me voy mano a mano con Jorge. Y cuando la tiro larga como para arrancar, quiero cambiar de dirección y se me queda el tapón trancado. Pero se me quedó tan trancado que yo tuve que saltar para despegarlo. Y la gente, claro, de la forma en la que yo salté y con el grito de Pepe, pensaron que estaba jodiendo. Que estaba, digamos, simulando,
fuiste,
¿viste?
Fue vos solo, nadie tuvo que intervenir.
Absolutamente nadie. Y yo en el momento ya me di cuenta que me rompí todo.
Porque ya conoces ese dolor también, ¿no?
Sí, claro, y es la peor sensación del mundo. Incluso me pasó una vez relatando un partido de Nacional al básquetbol, que Marcel Schuberbiel se rompe la rodilla. Y yo me di cuenta enseguida por cómo cayó. Y viste, cuando vos lo viviste y recordás ese momento,
sí, obvio,
es muy difícil relatarlo, porque te automáticamente te viene ese recuerdo a la memoria del dolor que se siente en ese momento. Y bueno, después pasó algo muy curioso, que yo había ido con el auto a San José, no podía manejar, tenía que ver cómo lo traía, porque aparte lo precisaba el otro día en Montevideo. Y una de las chicas, que era la fotógrafa, había ido con la tía de Montevideo a San José, pero podía manejar. Entonces me dijo, mira, yo te lo manejo, lo único, tengo el cumpleaños de mi tía acá en San José, venite al cumpleaños.
Ay, no,
que... y yo te lo llevo a la vuelta.
¡Qué dorado!
Y me mandé al cumpleaños nomás, de hecho le mando un abrazo
todo
grande
roto.
A Mauricio Rosso, padre de Jean-Pierre y Alexander Rosso, dos jugadores de fútbol también. Me recibieron de maravilla en el cumpleaños, resultaron ser los tíos de una amiga mía que iba al liceo conmigo.
Ay, no.
Que aparte juega el hockey en la selección, bueno, está un montón de situaciones muy graciosas. Con el correr de los días fuiste... mejorando, ahora estoy bien, no puedo hacer mucho deporte, pero está.
Entonces tu regreso al deporte amateur está condicionado.
Sí, no
después
sé.
Después de la operación.
Sí, el 3 de marzo me opero, a partir de ahí tengo, después se supone, 6-7 meses para volver a jugar al fútbol, que ya ni siquiera me importa, lo único que quiero es estar bien.
Lali, vos hablabas de relatar el dolor, que es difícil de poder contarlo, y me quedé con la palabra relatar para ir un poquito a tus inicios. Tenés 29 años, naciste el 20 de mayo. Y hoy sos un gran comunicador, un gran periodista deportivo, que estás empezando a forjar tu carrera periodística vinculada a lo que es el deporte. ¿Cómo arranca este amor por el relato? ¿Cómo te diste cuenta de pibe que vos querías hacer eso?
Mira, en mi amor por el relato desde siempre, porque yo, desde que tengo uso de la razón, estoy en una cancha de básquet, en una cancha de fútbol, acompañando a mi viejo. Sospecho que mi vieja le pedía a mi viejo que me llevara todos los partidos que pudiera para liberarse un ratito de mí, porque dicen, si ahora soy bravo, imagínate lo que era de niño. Y te diría que después de un intento frustrado de ser jugador de fútbol, cuando tenía 13 años me fui a probar a Danubio, al arco yo atajaba, y ta, ya me di cuenta en la primera práctica que no era para mí, y desde entonces, sin darme cuenta, me fui metiendo en esto cada vez más. Primero acompañando a mi viejo, después empecé a tener mis primeras oportunidades en el aire. La primera vez que cubrí un partido de básquetbol fue en 2011 para Radio Sport. Y bueno, a partir de ahí, pasito a pasito, fui generando más oportunidades. Me tocó relatar algunos partidos completos. Y el paso que definitivamente cambia mi carrera es en 2017, cuando mi viejo se va de Sport a Radio El Espectador, donde él pasa, él en la Sport era, entre comillas, un empleado, y en El Espectador pasa a tener todo el protagonismo en lo que tiene que ver con el deporte. O sea, él pasa a ser el director del deporte de Radio El Espectador, 2017. Y bueno, con el correr del tiempo me fui transformando en el redactor principal de básquetbol del Espectador. Formamos un lindo equipo junto a Fabio Tonello, que venía justamente de Universal. Y después en 2019, cuando mi viejo pasa de relatar fútbol para la radio a relatar fútbol para la tele, también agarro el relato de fútbol en El Espectador. En 2020 me llaman de Tenfield para que empezara a relatar básquetbol y fútbol, y bueno, desde ahí estoy.
¿Esa llamada Tenfield fue un antes y un después en tu carrera, sobre todo teniendo en cuenta la popularidad que tiene relatar para la televisión?
Sí, desde el punto de vista de la exposición, sí. Desde el punto de vista del relato en sí mismo, claro. Creo que el cambio la más grande radio. Es lo del 2017. Pero ni que hablar que la televisión te da otra exposición, otro reconocimiento, y a su vez también requiere, es otra cosa completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado.
Claro.
Porque en la radio yo tengo ciertas licencias para, por ejemplo, si el partido es 0-0 aburridísimo, me tomo el atrevimiento de poder charlar de otras cosas en pleno relato, porque a ver, mi viejo siempre decía, si el partido es un embole, vos tenés que encargarte de que la transmisión no sea un embole. En la tele es mucho más difícil lograr eso. Y aparte también hay una realidad. Yo todavía estoy hace muy poquito relatando en Tenfield. No cumplí ni 2 años. Entonces, aplicando y citando la frase de mi viejo, si hablas poco, la cagás poco. Entonces, como que voy todavía pensando
verdad,
en...
Es un gran consejo.
Claro,
para
de a poquito me empiezo a soltar, pero te diría que hasta el año pasado seguro iba con la idea de cumplir. Hacer claro. mi trabajo correcto. Y ahora empiezo a encontrar un poquito más mi estilo... Más. De más frescura, más soltura y tratar de emparejar un poco cada uno con su estilo lo que es la radio con la tele.
Te da tremenda versatilidad saber y hacer relato de fútbol y de básquetbol, pero el deporte de tus amores es el básquet.
No necesariamente.
¿Ah, no?
No necesariamente. O sea, no sé por qué exactamente está instalado eso. Sí reconozco que...
Porque eres muy fanático de la selección de básquet.
Eso, sin duda. De fútbol también.
De la selección.
De fútbol también. Yo soy enfermo de Uruguay. O sea, hace años que perdí el amor por los colores en lo que tiene que ver con el campeonato doméstico. Digo, me da lo mismo Nacional, Peñarol, Peñarol, Nacional.
¿Es verdad que a los periodistas deportivos les da igual? Yo no les creo nada.
¿Algunos?
Yo creo que tienen su corazón en
yo
Nacional
hablo por
o
mí.
Peñarol.
Yo hablo por mí. Yo hablo por mí y te puedo asegurar que me da exactamente lo mismo. Ayer incluso me lo preguntaba mi prima, que es muy hincha de Peñarol ella. Y claro, el pensamiento está de que como mi viejo era Peñarol, yo soy hincha de Peñarol.
Porque los sensores siempre estuvieron relacionados a los manchas.
Mi viejo, en realidad. Y a partir de ahí piensan que nosotros somos hincha de Peñarol. Yo te puedo asegurar que ni mi hermano ni yo somos hincha de Peñarol. Y hasta me da un poco de vergüenza decirlo. Porque, claro, yo pienso
porque
lo mismo que vos.
Fácil,
siempre
de repente...
el periodista deportivo se deslinda de los colores. Pero yo en mi
bueno,
caso...
Bueno, somos los periodistas de la actualidad que no hablamos de política y...
Claro, si yo dijera que soy hincha de Peñarol... Porque en algún momento, de repente, fui a ver a Peñarol. Le estoy faltando el respeto al hincha de Peñarol. Porque si yo alguna vez fui a relatar un clásico deseando que ganara Nacional, que me pasó, porque para el campeonato era más lindo que ganara Nacional, no puedo decir que soy hincha de Peñarol.
Obvio. Y para el campeonato, eras más hincha del espectáculo.
Siempre más hincha del drama y del lío, y de que se defina la última fecha, y el gol en la hora, y el penal atajado, y el gol de chilena. O sea, ya me hice hincha del espectáculo, por completo. Y lo mismo con el básquetbol. En el básquetbol sí, mi corazón es de Atenas. Pero si me toca ir a relatar un partido en el que Atenas está ganando por 20, voy a estar deseando que el otro equipo se lo traiga y se defina la última pelota. Porque a mí lo que me alimenta es el drama.
Bien.
Y la emoción.
Como todo espectáculo, siempre tiene que haber conflicto, ¿no?
Absolutamente.
Conflicto o drama. Bueno, nos comentaba una amiga tuya, Vala Nirenberg, amiga de esta casa también, que sos muy salidor, te encanta salir con amigos. ¿Cómo haces en los fines de semana, por ejemplo... con todo lo que tenés que hacer?
Salgo mucho menos de lo que me gustaría.
Sí, claro.
Mucho menos de lo que me gustaría.
Bienvenido al club.
Los sábados casi que no existo más, porque los domingos de mañana estamos con Vamos Arriba Domingo. De hecho, ahora estamos mirando Vamos Arriba entre semana.
Sí.
Pero nosotros estamos los domingos 10:30.
Claro,
y ya
además del relato tenés el Vamos Arriba
Domingo. Exacto, 9:00 tengo que estar en el canal, entonces los sábados de noche no existo. Y los viernes, en realidad, es el sábado es el único día que tengo realmente para descansar. Entre comillas, en realidad, porque tengo fútbol o tengo básquet. El viernes habitualmente termino tarde con el básquet. Ya hacen las 12 de la noche. Llego muerto de toda la semana. Tengo ganas de salir, pero la verdad, habitualmente no.
Habría que reavivar un poco el jueves. aquel juernes y querido, cuando íbamos a la facultad, era como, era el día del, de, bueno,
en mi caso,
el club en aquel
el
momento.
Clueve, claro, en mi caso el glorioso clueve.
Somos la misma generación, lo que pasó, yo soy del 91.
Y después mucho Jackson también los jueves.
Entonces, claro, escuchame una cosa, hay que reactivar ese jueves de nocturno y decir, bueno, está el viernes chiqui chiqui, sábado concentro para el laburo después.
Es que en realidad yo estaba...
¿Qué es clueve?
Cuando estaba W, dentro del complejo W hay un boliche que era el club. Y habría jueves, viernes y sábado.
Bien.
Los jueves se lo conocía como clueves.
Nosotros, yo soy del interior, los de San Carlos, del interior, todos los del interior, metíamos mucho el juernes porque era como el chiqui chiqui para cortar la semana. Y aparte después nos íbamos para el pueblo.
No,
era
divino, como, divino.
Déjame despuntar el vicio un día acá en la capital. Claro. En San Carlos, el bailecito San Carlos, que éramos 200.
Que los de siempre.
No, y llegué a meter algún miércoles de azabache también, o sea. Pasa que mi semana... es muy rara, porque para mí es lo mismo un fin de semana que un día entre semana. O sea, no sé qué día es el fin de semana, porque yo en realidad laburo de lunes a domingo. Entonces, si tengo un huequito el jueves de mañana y procuro salir un miércoles. Si tengo un huequito el viernes de mañana, procuro salir un jueves. Y viernes y sábado se me complica.
¿Y cómo armás toda esa agenda siendo tan pibe? Porque, o sea, no nos olvidemos que son un montón de responsabilidades, de desafíos profesionales altos, porque no estamos hablando de un comienzo, de una, estamos hablando ya de una gran exposición y de gran profesionalismo en los medios en los que estás, y tenés 29 años. ¿Cómo
no,
haces
pero
para
te voy a agregar algo, te voy a agregar algo, que es un aspecto muchísimo más complicado de lo que de todo lo que se ve, entre comillas. Porque como te decía, cuando mi viejo agarra la dirección del deporte en 2017, pasar a dirigir el deporte de una radio implica un montón de cuestiones de producción comercial, etcétera, etcétera. Sí. Que de un momento a otro, y cuando nadie lo esperaba, recayó sobre mí y sobre mi hermano.
Claro.
Que sinceramente, no sé si estábamos preparados, nos tuvimos que terminar de preparar de un momento a otro. Reconozco sí que tuvimos un curso intensivo en estos 4 o 5 años que compartimos con mi viejo en El Espectador. Pero te diría que eso es lo que me requiere más. No solo más tiempo, sino más desgaste. Porque ir a relatar un partido, entre comillas, es lo mío. O sea, yo estoy acostumbrado.
Sí.
Preparo el partido con determinada anticipación, voy a la cancha. El de básquetbol ya casi ni lo tengo que preparar porque los conozco a todos.
Y
sí, claro, así nomás. Pero toda la otra parte, que es la que menos disfruto, es la que más me desgasta. Entonces, aparte del laburo que por suerte sí tengo al aire, que son bastantes horas, tengo toda la otra parte que requiere mucho tiempo, que requiere mucho pienso, y eso creo que es lo que más me desgasta. Y la verdad no sé ni cómo hago, tengo un lío mental bárbaro. Me acomodo como puedo. Ahora por suerte tengo una agenda que se la compré a mi hermana, que estaba vendiendo para el viaje de ciencias económicas. Y con eso un poquito me acomodé.
¿Ella es la que va a estar fuera de los medios, digamos? ¿O cómo la ves?
¿O por ahora?
No, no le gusta, pero estoy seguro que andaría bárbaro. Es mi clase espectacular.
¿Como para conducir?
Para todo. Mi hermana es lo máximo.
¿No,
el deporte no le gusta, no entiende? Eventualmente ir a ver Uruguay, pero como hincha nomás. Pero en lo que tiene que ver estrictamente con el aire del deporte, no. Sí la veo de repente en un rol más de entretenimiento, lo que sea. A ella le encanta, como estaban hablando ustedes, el tatuaje de Wanda y todas esas cosas, ¿viste? Perfectamente podría estar acá sentado opinando y estoy seguro que le daría de maravilla. Pero no le gusta tanto.
¿A un Lalison Sol que no tiene tatuajes o tenés?
No tengo tatuajes.
Virgen de tatuajes como nosotros.
¿Pensaste en hacerte?
Ahora cuando venía escuchando tatuajes de hermanos y de los padres y todo, ¿sabes lo que pensando? Me podría hacer con Diego y con Mica, o sea, con mis hermanos, un pa cada uno. Entonces pa. Pero bueno, se me ocurrió así mientras venía escuchándolo. Pero por ahora nada.
¿Qué tema ese? Hablando de, bueno, también el fútbol. Y en realidad, bueno, ahora ya que mencionaste a tu padre, te escuchaba en una entrevista cómo te hacía devoluciones de tu trabajo, ¿no? Era profesor además de padre.
Sin duda. De hecho, es algo que yo repito permanentemente cuando me lo preguntan, acerca de qué significa para mí ser hijo de Alberto Sonsol. Y mucho más de las puertas que el apellido me puede abrir, yo estoy convencido que el mayor privilegio es haber tenido, no sé si el mejor, pero a uno de los mejores profesores, 24 horas a mi disposición.
Porque te escuchaba y devolucionaba.
Pero no solo porque me escuchaba y me decía devoluciones, sino porque ya el simple hecho de acostarnos en la cama a mirar un programa, o prender la radio y escuchar juntos, y que él me dijera, uy, mirá qué bueno que es este, por qué me gusta tanto. Y sobre todas las cosas, cuando me decía que a alguno no le gustaba y por qué no le gustaba, ahí todavía aprendía más. Viste que a veces es difícil darse cuenta qué es lo que a uno le gusta, pero es mucho más fácil detectar lo que a uno no le gusta. Sí, y no. Por ahí también te vas haciendo sin darte cuenta como comunicador.
Sí. Y también, bueno, fuiste defensor del proceso Tavares. ¿Ahora cómo te llevas con esta nueva etapa de la selección?
No sé si fui defensor del proceso Tavares.
Bueno,
siempre fui agradecido al maestro Tavares.
Agradecido, que está bien, obvio.
Porque
no sé, somos una basura. Si
yo nací con Uruguay afuera de los mundiales.
Claro.
Y el maestro no solo me devolvió a los mundiales, sino que me generó la ilusión de algún día poder ganar uno. reconozco sí que en el último tiempo la selección no me representaba, no me contagiaba, no me transmitía lo que me había transmitido durante los muchos años del proceso.
Y ahora se está retomando una fiebre.
Y me parece que con esto de Alonso cambió un poco la energía del plantel y de la gente para con el plantel. Y la verdad, hoy en día a nadie se le ocurre que Uruguay pueda quedar afuera del Mundial. Algo que, primero, emocionalmente no estaba preparado para ver a Uruguay afuera del Mundial hoy en día.
Ay, sí, total.
En serio, yo me enfermo con esas cosas. La selección de fútbol y la selección de básquetbol a mí me cambian el ánimo por completo. Uh-huh. O sea, hay situaciones que a mí se me dan, por ejemplo, cuando Uruguay jugó el repechaje olímpico contra Turquía y República Checa, que perdimos en la última pelota contra República Checa, sabiendo que después llegar a los Juegos Olímpicos iba a ser casi imposible, pero a mí me cambian el ánimo, a tal punto que termine el partido, me pongo a llorar. Y aparte también se me viene mucho mi viejo a la cabeza, porque esas amarguras yo las liberaba comiéndome un chivito con él, y bueno, él me él mucho más curtido, me transmitía toda la calma de que era un resultado y punto, y a vista se pasaba.
¿Cómo lo manejás hoy en día, cuando terminás de hacer un partido, la selección, y te reencontrás con ese amor tan profundo que está en ti y que es tuyo, pero quieras o no te vincula a lo que sentía tu viejo y a lo que era tu viejo y a lo que tu viejo nos dejó a todos, que fue esa capacidad deportiva y también después lo que lo conocimos como tipo a él y a su familia?
No, duele. Lo primero que tengo que decirte es que duele, sobre todo ante la frustración. O sea, por ejemplo, cuando Uruguay el otro día le gana 4-1 a Venezuela o cuando Uruguay gana 1-0 a Paraguay, digo, obviamente siempre lo extraño, pero no es que necesito juntarme a hablar con él del partido. Pero cuando perdemos, cuando el resultado es adverso, cuando ya de por sí duele el resultado, ahí es cuando más lo extraño. Eso es lo que tiene que ver con el deporte. Después, en las situaciones mías personales, sí, te diría que lo extraño mucho más en las buenas que en las malas. Por la felicidad que a él le significaba ver mi crecimiento profesional, entre comillas, él sentía que yo era su pollo y su discípulo. Porque, como dije, todo lo que yo sé lo aprendí de él. Entonces, cada pasito que a mí me iba llegando, él se ponía quizás hasta más contento que yo. Y eso es lo que más extraño, ver al tipo que quería lo mejor para mí, incluso más que yo mismo a veces, porque uno no se da cuenta. Y él siempre me decía, todo lo que vos estás viviendo yo ya lo viví. Y de eso me aferraba yo para seguir creciendo profesional y personalmente. Ojo, de repente suena un poquito en desmérito de mi vieja. Todo lo contrario, mi vieja siempre es un estandarte y de hecho nos da tremenda mano con la radio también ahora, que no tiene nada que ver con ella, pero igualmente se puso la mochila y va para adelante como loca. Pero había ciertas cuestiones estrictamente profesionales que mi vieja jamás la va a entender y mi viejo las entendía como nadie, ¿me explico?
Para cerrar, nos quedamos sin tiempo en 30 segundos. Tus objetivos, metas, sueños en tu carrera profesional.
Uf. Es que hay muchos que no dependen de mí. Por ejemplo, yo no sé cómo podría ser para relatar a un partido de Uruguay campeón del mundo, por ejemplo.
¡Ay, qué zarpado!
Que ayer justo también lo hablaba en este almuerzo que te decía con mi prima, con mi hermana y con una amiga de mi hermana. Que supongo que... Yo, por ejemplo, nunca relaté un partido de Uruguay en un mundial. Fui a ver varios partidos de Uruguay, fui a Brasil y fui a Rusia. Y es algo que no se compara con nada. Relatándolo, no sé cómo lo podría llevar a palabras por todo lo que a mí me significa por dentro. Supongo que si Uruguay llegara a jugar la final del mundo, las instancias previas de semifinales, de cuarto de final, de octavo de final, las iría utilizando como para curtirme. Como sueño, eso. Como objetivo, y no, seguir consolidándome y sobre todas las cosas, tratar de superarme día a día, porque creo que más allá de que estoy muy contento con mi forma de relatar y mi estilo, que creo que es bastante parecido al de papá, pero logré formar un estilo propio. Sin lugar a dudas, tengo muchísimo para mejorar. Y ese es un aspecto en el que a veces se me complica. ¿Por qué? Porque está la felicidad que le genera a mi entorno verme relatar, por ejemplo, para Tenfield, que aunque yo sea un desastre, te van a decir, qué lindo, Lali, te felicito. Yo soy bastante autocrítico. Y después está lo otro, las redes sociales, que te putean simplemente por ser Sonsol o porque, está bien, no le gustas. Pero tampoco te dan argumentos técnicos de por qué no les gusta. Entonces a veces es difícil encontrar un feedback de alguien que te pueda dar realmente motivos o argumentos para mejorar, que a vos te sirvan para seguir creciendo. Entonces, como yo me considero un tipo bastante crítico, y sobre todo en mi trabajo, lamentablemente la mejor forma que encuentro para corregirme es volver a escuchar mis relatos y a partir de ahí ir detectando como televidente o como oyente lo que no me gusta y lo que podría mejorar.
Tremendo laburante, tremendo. Autoescucharse y también encontrarse las cosas para mejorar. Gracias por estos minutos acá en De Taquito, que no es De Taquito, es el destapabocas.
Pero bueno, increíble. De Taquito también.
Pero lo que pasa es que vos haces todo tan De Taquito, y lo haces todo De Taquito, y relatado De Taquito, que claramente es así. Así que gracias por destapar tu boca y venir al destapabocas y compartir esta mañana.
Gracias, Suki, gracias, Cami, gracias, Anita, gracias, Maurito, y un abrazo a Mariano, pronta recuperación.
Bienvenido siempre.
A vos también, suerte en la operación.
3 de marzo.
Ya volvemos.
Pero no. Mariano López, Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas. En Canarias pusimos lo que importa para que vos disfrutes de tu día. Tomá Canarias con té verde y jengibre, que te aporta antioxidantes y favorece tu digestión. O Canarias con té rojo y centella, que favorece la pérdida de peso y te ayuda contra la celulitis. Canarias, el mate de mi país.
Cambió tu rutina y tu manera de relacionarte con la gente. Cambiaron los negocios, las clases y hasta los cumpleaños. En SBI Seguros sabemos que lo único permanente es el cambio. Por eso, nuestro equipo es líder en innovación y nuestros seguros se adaptan de verdad a las necesidades de empresas y personas reales como vos. Haz el clic, pasate a SBI Seguros.
SBI Seguros. Avanzá seguro.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Stagnari. Vinos de autor.
970 Noticias. Flash informativo.
Once de la mañana, 3 minutos, 21.2 la temperatura actual aquí en la capital, cielo algo nuboso, la máxima prevista para hoy 23 grados, con cielo nuboso y probables precipitaciones según informa el INUMET. El fiscal de corte Juan Gómez se reúne al mediodía con la directiva de la Asociación de la Prensa Uruguaya, luego de la orden de la Fiscalía de ingresar a Azul FM e incautar celular y computadora del periodista Ignacio Álvarez en el marco de una investigación de oficio por la difusión de audios vinculados a la denuncia por violación grupal. Desde APU expresaron su gran preocupación por el pedido de allanamiento de un medio de comunicación que hizo la Fiscalía y autorizado por la justicia en el marco de la investigación de un presunto delito. En esta reunión con Juan Gómez adelantaron que van a solicitar formalmente que se cambie esta medida. Fuentes de Fiscalía indicaron a 970 Noticias que el fiscal Gómez no estaba en conocimiento previo a la orden de allanamiento, pero de todas maneras los fiscales tienen independencia técnica para actuar. El abogado del periodista Ignacio Álvarez, Andrés Ojeda, va a presentar hoy una apelación ante la justicia para que se revoque la orden de allanamiento del domicilio de su cliente. Mientras tanto, la Asociación de Abogados Penalistas cuestiona la velocidad con la que comenzó a tratarse el caso a partir de la denuncia de Álvarez. Esta mañana aquí en Universal, en punto de encuentro, estuvo el abogado y vicepresidente de la asociación, Eduardo Sazón. Dijo que van a hacer un comunicado en los próximos días que tiene como finalidad tutelar los intereses de los asociados. Juan Fagundes, el presidente de la asociación, y Juan 970 Noticias, que cuando un abogado común presenta una denuncia pueden pasar hasta 2 meses para que se atienda, y destacó y le sorprendió la velocidad en este caso. Se refirió al asunto en donde dirigentes del Frente Amplio denunciaron y lo trató como denuncias VIP, este tema y el caso que se está tratando. Ampliamos toda la información a las 12, edición mediodía de 970 Noticias. Ahora continúa El Destapabocas.
Mantenete informado. 970universal.com.
Tu mesa ratona no habla. Pero si lo hiciera, diría algo como esto.
Mira, yo seré chiquita, pero no me achico, ¿eh? ¿Vos me viste cara de mesa de comedor? Resulta que porque estoy enfrente de la tele tengo que hacerme cargo de las pizzas, café con leche, que me apoyen los pies encima con un almohadón, a veces sin almohadón, asqueroso, basta, basta. Vamos a tomarnos un tiempo, 2 semanas, ¿qué te parece?
Tu mesa ratona y vos necesitan vacaciones. Salí a disfrutar el verano en Uruguay. Los trabajadores del sector turístico te esperan con todos los cuidados. Informate en uruguaynatural.com. Ministerio de Turismo.
Es empanada, es sin igual, la más rica y preferida. Qué delicia al probar, tiene los sabores de mi ciudad. Sabrosa y bien casera, te vas a enamorar.
Empanadas Don Pedro, amor al primer mordisco. Pedilas online, donpedro.com.uy.
Empanadas Don Pedro, no hay otra igual. No hay.
Como las Don Pedro, no hay.
No hay.
Somos Mía Elena, un espacio de relax donde podrás realizarte tratamientos corporales, faciales y también acompañar en festejos especiales como bodas, 15 años, despedidas, graduaciones y más. Mía Elena es un spa completo donde conjugamos la armonía y tranquilidad. Viví la experiencia Mía Elena. Contactate al 093-991-428. Nos encontrás en Río Negro 1311 o en Instagram miaelena.uy.
Un equipo de profesionales, depresión, fobia, problemas familiares.
Vengo a agradecer, realmente me salvó a mí y a toda mi familia.
099-378-795. Dolores, malestares, ¿eres víctima de la envidia?
Por favor, vaya, se acerque, comprobar resultados óptimos en muy poco tiempo.
Consulte al 099-378-795.
Los sábados de Universal 970, la doctora Echandía, Rafaelo Facciolo y el ingeniero Edelman te van a informar todo sobre tus derechos, actualidad y alimentación saludable. Sábado de 8:30 a 10, ideas y contenidos, porque tenés derecho a saberlo.
El cero kilómetro que buscás lo tenemos nosotros. Buceo Cars. Todas las líneas de las principales marcas. Buceo Cars, pegado a la estación Rivera y Propios.
En aire acondicionado, Aire Sur. Equipos Split, Inverter y Obras Centrales. Proyectos, servicio e instalaciones. Aire Sur. El mejor clima en su hogar todos los días del año. 2209-8127. airesur.com.uy.
Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por Propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Pocitos. Vos vas o venís. Nosotros te llenamos de energía en el lugar de siempre. Disfrutá de nuestra renovada tienda Spot y que a tu viaje no le falte nada. Rivera y Propios, la estación de servicio que más piensa en vos.
Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Una mujer cansada, agobiada por los desafíos de la pandemia? ¿Sentís que perdiste frescura y la energía vital que transmitía tu rostro? No te postergues más. Pedí una consulta con la doctora Florencia de los Santos, especialista en medicina estética. Ella te va a asesorar sobre tratamientos no invasivos y accesibles que rápidamente te van a devolver la imagen que vos querés ver de vos misma. Comunicate por WhatsApp al 092-99000 y solicita asesoramiento sin costo. Porque cuidarte es amarte.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
Los uruguayos estamos controlando la pandemia gracias al alto nivel de vacunación de toda la población. Pero están surgiendo nuevas variantes del coronavirus en el mundo y la mejor forma de protegernos es con la tercera dosis de la vacuna. Agendate ya mismo para darte tu dosis de refuerzo. La mayor defensa contra las nuevas variantes del coronavirus es la tercera dosis. Agendate y vacunate. Así podremos seguir viviendo con normalidad. Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República.
Desde una flor hasta un parque. Lo que se imagina en plantas y flores, lo tiene Jardines. Flores en ramos o en bouquet. Plantas de interior y exterior. Huertas orgánicas. Almácigos. Sustratos. Macetas. Fertilizantes y fitosanitarios. Jardines. Millán y Enrique Martínez. 2-200-3217.
970 Universal.
El destapabocas.
El destapabocas.
Bocas.
Que se llama Datos al Pedo, cosas que te van a hacer pensar en el mundo de forma diferente. cosas que tal vez no sabías y ahora vas a saber. Bueno, ya que estábamos escuchando Turf, Pasos al Costado, un clásico del rock rioplatense.
Amamos.
Hace muy poco busqué la edad de Joaquín Levington, el líder de Turf.
Sí.
Yo lo iba a ver cuando yo era joven, ¿está? O sea, yo tenía 18, 19, 20 años y lo iba a ver a Pachamama cuando quedaba en la calle 25 de mayo, porque hay un Pachamama que estuvo en Plaza Independencia. Entonces tuve que buscarlo. Le dije a una amiga, si nosotros éramos chicas cuando lo íbamos a ver y él era adulto, hoy, Joaquín Levington, ¿qué edad tiene? Y tiene 46 años.
¿Hoy tiene 46 años?
Sí, se ve
jovencísimo.
Que
era re pendejo, ¿no? En aquel momento, entonces.
Está Masterchef Argentina, Celebrity.
Ah, no sabía.
Sí, él estaba concursando. Es más, en un momento creo que compartieron que tuvo una historia de amor con otra concursante en el pasado y lo echaron ahí.
Ah,
en
mirá.
Masterchef Celebrity.
Qué divertido.
No me acuerdo con qué otra, por Dios. No me acuerdo con qué otra. Ah, con la... ¡Ay, no me sale el nombre! Está. Con una de... Con Ernestina Pais, parece que tuve una historia.
Ella es bellísima.
Me cae muy bien Ernestina.
Periodista, sí. Mirá.
Nos echaron ahí. ¿Qué datos al pedo? ¿Te puedo decir uno que va a raíz de uno de los datos que tenemos acá? Mirá.
Dale.
En realidad nunca viste tu cara. Solamente viste el reflejo. O una foto. Nunca te viste la cara. Vos nunca te viste tu cara.
Ah, yo te estoy viendo la tuya en este momento.
Y yo te estoy viendo la tuya también.
¿Decís que nunca me la vi?
Es raro eso.
¿Pero cómo te la vas a ver? Te tenés que despegar de tu cuerpo para verte la cara, para vértela en vivo y en directo. Vos ves el reflejo.
Y un retrato tampoco sería como fiel a verte la cara, ¿no?
Sí, no, no, bueno, las fotos y todo, según la luz, además, y toda la cuestión. Y esto me hizo acordar...
Me encanta esta música.
Es la acordar... música... Voy a explicar el dato al pedo este que me dio una persona y que me dejó flasheando.
Dale.
Y es Sabrina Torterolo, ex compañera de Telemundo.
Mancha como pocas.
Mancha como pocas. Dijo una vez, nosotros lo de los dinosaurios, ¿de qué color son? ¿Y cómo rugían? Eso es invento del ser humano. Porque no hay información posible de cómo rugían. Tal vez hablaban, tal vez cantaban, tal vez eran mudos. Y sin embargo, nosotros nos imaginamos a los dinosaurios rugiendo. ¿Se dice rugir? Sí.
No lo tengo claro.
Y los colores también. El color del dinosaurio es inventado. Si solamente hay fósiles.
Pero pará, tampoco iban a ser fucsias. Es obvio que eran con marroncitos, con verdecito oscuro. Me parece que va por ahí. Otro dato al pedo que me parece genial, pero de verdad, me parece de enmarcar. Los baños. Sí, se arranca así esto. Los baños en los cines de Suiza están equipados con todo. ¿Qué tienen? Y tienen la bacha, tienen el inodoro. Estamos saturando, ¿no? Ahora no. Entonces es mi auricular. ¿Se escucha bien? Perfecto, entonces vamos a seguir. ¿Qué tiene un baño de un cine en Suiza? Bueno, tiene water, tiene
separadores,
tiene puertas, tiene espejos, tiene también para secarte las manos. ¿Pero sabes qué tiene? Tiene pantallas en diferentes lugares dentro del baño.
¿Pantalla para qué? ¿Con publicidad?
No, pantallas con la película que están proyectando adentro de la sala.
¡Boh!
Esto es para que si vos tenés...
¿Ganar el baño?
Claro, o sea, hacer un pis es un toque. Dos, no, te va a llevar un tiempo ir al baño a hacer dos. Sí, te pueden ir a...
Y seguís viendo la película.
¿Qué tanto mito hacer caca?
Basta del tabú.
Exacto, basta del tabú. Te dieron ganas de ir a hacer dos al baño en plena peli, en Suiza. No te preocupes. Llévate por oro. Trasladate con todo a la cabina del baño que vas a poder seguir viendo la película.
O sea, tu entrada incluye la pantalla del baño también. No vale colarse al baño y ver la película gratis. Eso no.
¿Los baños estarán Guarda. Después de los molinetes o no?
Sí,
están antes. Si están antes, te quedas en el baño, miado.
Qué retro que te pusiste con el molinete, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo no hay un molinete en un cine?
Ay, señora. En San Carlos había molinete.
Yo soy de la época en la que los cines no tenían pop, imagínate. Los cines enormes de barrio no tenían pop. Ahí vos ibas a ver las películas y te llevabas un tupper con una tarta, no sé.
¿Comías tarta?
No sé, pero yo llegué a ir al Casablanca, gigante, que quedaba en la calle 21 de septiembre, y era enorme y se escuchaba mal porque era un cine gigante. Era muy lindo también. La verdad que cuando lo tiraron abajo fue un poco triste para el barrio. Y en la puerta había un señor que vendía golosinas. pero en realidad no estaba instalado eso del cine con pop. Eso llegó en...
la industria, la comercialización, sí, cada vez hay más cosas. Ahora sí. Creo que dentro de poco vamos a salir de la película, onda en Orlando, en Disney, y nos van a vender la pilcha de la película que fuimos a consumir. Estamos a esto de que eso pase, ¿no?
Ah, sí, más sí. Marketing. Me serviría mucho lo del baño con pantalla para no perderte la película.
Claro.
En los shoppings, los cines no están cerca de los baños. Por lo menos en el Punta Carretas ya doy una queja.
Es verdad.
Yo el otro día estaba con mis sobrinas viendo Encanto y estábamos cerquita del final de la película. Yo quería ver el final de la película. Digo, quiero saber cómo se resuelve todo esto. Y mi sobrina me dice, quiero ir al baño. Y yo tipo haciéndome la boluda de, la esperamos. Vamos a estirar las ganas de tu esfínter. Vamos a estirar esto porque no me quiero perder el final. Y al final no pudo más la nena, entonces tuvimos que salir corriendo. Y corría dentro del shopping posta. Crucé la mitad del shopping corriendo porque los baños quedaban...
¿Llegaste a ver el final de la película?
Llegué al final. El último puchito de la película llegué a ver.
Otro dato al pedo, subime la música, por favor, porque esto es totalmente actual.
A ver.
¿Qué pasa en Montevideo? Invasión de mosquitos.
Sí, ahora está más tranqui, puede ser con el viento.
Ahora está más tranqui porque está más fresco. Pero la pregunta es, ¿por qué me pican más a mí que a ti? ¿Por qué me eligen?
Me parece importantísimo.
¿Qué tengo, sangre no rica?
¿A vos te pican más que a las demás?
Sí, ¿sabes por qué? Los mosquitos pican dos veces más a las personas del grupo sanguíneo cero que a las personas del grupo A.
Yo todavía no sé qué grupo soy, siempre me olvido. ¿Vos sabés qué grupo sos? No te acordás.
No me acuerdo, pero pará.
Ese es un dato al pedo, que no es al pedo y que,
las madres, y que las madres lo saben.
Ah, las madres.
Las madres saber, recontra sí, saben sí, los sí. Grupos sanguíneos de sus hijos. No sé, señora, ¿vos sos el tuyo? Vos sos cero y te repican los mosquitos. Bueno, viste, ahí tenés. Este dato al pedo es fundamental para tu vida.
Pero también a vos te habían dicho el otro día que tiene que ver con la temperatura del cuerpo.
Yo hice una nota con... Sí.
Que te quedaste, vos viniste con un dato al pedo a la redacción de Telemundo, me lo contaste. Me dijiste, tengo este dato al pedo.
Tengo este dato al pedo. ¿Cómo eligen, cómo el mosquito elige a la persona a su presa?
Sí.
Es de noche, hay oscuridad, y somos por infrarrojos, mamíferos. Se distinguen así. Entonces el mosquito va sobrevolando entre dos cuerpos, y según el calor que emana un cuerpo... El mosquito va y lo elige y lo pica.
Percibe más calor.
Por eso, en la vieja usanza, el viejo y querido ventilador, que oscila de un lado al otro y que lo único que hace es revolver el calor dentro de una habitación, es importante para ahuyentarlos porque enfría el cuerpo, enfría o al menos revuelve la habitación y hace que el mosquito no se posee y te pique.
Ah, bien ahí, bien el pique este, maravilloso. Bueno, por algo hay tanta gente fanática de dormir con ventilador.
Y el aerosol que uno siempre tira, no lo usen más. Es una falacia pensar que el aerosol, por no decir una marca, elimina el mosquito. Porque cuando vos haces así, ¿qué? Pasa un viento y en segundos ese aerosol se voló.
El aerosol, ¿y no sirve para espantarlos?
No, mosquitero, repelente corporal, y dele al ventilador, señora, que vaya a un lado al otro, y bueno, y trate de no ser el grupo cero del de sangre, porque lo come el mosquito.
Para mí te das cuenta también con el tema de los niños, que hay bebitos que se los comen. Para mí tiene un poquito más de calor corporal,
Y ese día en la redacción hicimos la mímica, cuando los mosquitos agarraron un bebé y se lo llevaban por la ventana, ¿te acordás, chiqui? Muy normal, nosotros.
Nos manda Gabriel.
A ver.
Me preocupa no saber mi grupo sanguíneo. Dice, deberíamos aprenderlo junto con nuestro número de cédula. Es re importante.
Es verdad eso. Te pasa algo en la calle.
Mucho. Sí,
te quebrás. Necesitas algo. Bueno, necesitas tu grupo sanguíneo. Tendríamos que tener una medallita o un tatuaje.
La verdad que a mí me preocupa porque un día creo que lo aprendí y no lo incorporé, imagínate. Alguien me lo dijo. Alguien me dijo, ¿es este tu grupo sanguíneo o en algún lugar?
Alguien no, fue tu madre.
Y no lo incorporé, o sea, no está en mi mente. ¿Saben otro dato al pedo que es maravilloso?
Dale.
El láser, el pipip, donde pasan el código de barras en los supermercados.
Ahí amo, amaría tener un día de pipip a María, sacajera por un día. Ay, porque está de más hacer chic, no sé qué, código, me encanta.
No, y cuando no está el código no te estresarías.
Ay, no, llamo a la encargada, tocas un botón y viene la encargada. Me encanta.
El otro día me pasó, perdón, un paréntesis, ya voy a decir ese dato, pero el otro día me pasó que encontré en un supermercadito chiquito un montón de productos vencidos. Tipo, el mismo producto, saqué una lata.
¡Denúncielo!
Miré y estaba vencida.
¡Denúncielo!
Otro y estaba vencido. Entonces, todo ese producto estaba vencido. Entonces agarré las 4 latas, 5 latas que había y se las llevé a la cajera. Y le dije, saquen esto de circulación porque está vencido. Pero me da calor, ¿sabes? Me molesta mucho que pase eso.
Y claro que sí, porque si no te das cuenta te lo llevas vencido.
Y es más, traté de no hacer teleteatro para que los demás clientes no se alarmen.
Qué raro vos que no hiciste teleteatro. Porque
¡no hago teleteatro!
Hacés muchísimo teleteatro, gracias.
Dice,
dale.
La mayoría de... ¿Vos hubieses hecho teleteatro si hay algo vencido? ¿Qué
es? No, porque aparte siento que la cajera no tiene absolutamente nada que ver con la situación.
No tiene que ver.
Entonces haces pasar un mal momento, salvo que yo voy, bajame al gerente y ahí ya...
Ay, con la lata en la mano.
Y ahí te armo el tole-tole. Ahí te armo el tole-tole, te traigo el supermercado abajo y encima me llevo a comprar gratis por un año.
Porque me quisiste vender.
Mirá si yo hubiese consumido eso. Este lácteo.
¿Sabes? No, lácteo te morís, te das vuelta.
¿Te morís? Yo pego una semana sin trabajo, ¿sabes? Entonces ahí chiqui, soy consumidor, llamo a la intendencia.
Lucro cesante, todo.
Todo. Un año gratis.
Nos mandan que la mayoría de la gente es A positivo, otro dato. Dicen que la mayoría, no todos, pero que la mayoría de la gente es A positivo, entonces no te pican tanto, pican todos al cero. Van a todos a Lady Vanessa y lo matan los mosquitos. Bueno, pará, el láser,
dale,
por donde pasa el código de barras, no lee las líneas negras del código, sino las líneas blancas. Y siempre me pregunté por qué son tan diferentes entre
¿en
sí?
¿En serio?
Toda la vida me pregunté por qué el código de barras. ¿Existe tantas variedades de código de barras como productos en un supermercado?
Bueno, el código de barras es un tatuaje muy utilizado últimamente por jóvenes que se hacen como un código de barras.
¿Y eso qué? ¿Para que pasen un láser y que digas que un precio?
Cambiame la música.
Para, ese es el tatuaje que ves y que sancionas en tu cabeza y decís, no seas malo.
Poneme el cuarteto de Nos.
A ver, ¿por
poneme el cuarteto de Nos, el pitito con el cierre.
¡Ay! ¿Pero qué vas a...?
Voy a cambiar la música. Por lo menos por un minutito, por favor, cuando arranque a sonar el cuarteto.
La del pitito con el cierre.
Cuando arranque a sonar Roberto y Roberto arranque a interpretar.
¿Te sentís amiga de Roberto desde que vino acá?
Me siento íntima. Le conté a todas mis amigas que estoy con Roberto. Que era cray, como que contaba cosas de cómo andaba, lo conozco todavía.
Esta es otra de las canciones de la vejez, digamos, del pasado del cuarteto, que no sé si la cantan en vivo, ¿eh?
No, dijeron que no. Yo te piqué levante las manos.
¿Eh?
Yo te piqué levante las manos y que arranques a cantar esta canción. Porque creo que todo es una situación que al menos los hombres de chiquititos han pasado situaciones similares. Pero hay un dato que es al pedo, pero es importantísimo. Hablando de agarrar el pitito con el cierre, es la causa más común de lesiones de pene en adultos en Estados Unidos.
¿El cierre?
En la tierra de Joe Biden.
El cierre
del jean, del pantalón, es la causa más común de lesiones. No estamos hablando de raspada. Lesión, señora y señor. Lesiones.
Pero yo me estaba preguntando, pobre Mariano, si estuviese acá, porque estaría sufriendo hablando de esto.
No, cuando venga Mariano vamos a preguntarle cuántas veces hace. Sí, tuvo ese inconveniente.
Pero toda la vida, cuando yo escuchaba esta canción de joven, pensaba, ¿esto sucede cuando no tienen calzoncillos? Cuando no tienen... ¿ropa interior? Porque con la ropa interior el cierre tiene que pasar por arriba de otra tela y agarrarte el cuerito, ¿entendés?
¿El qué?
El cuerito.
Ok, bueno, acá hay una cifra, acá hay datos, porque acá si hablamos, acá hablamos con cifras. Acá no somos improvisados, acá tenemos a Anita que es la productora, que acá nada salvo Leo. Acá hay un dato, que 17.000 hombres entre el 2002 y 2012, hombres americanos, estadounidenses, se agarraron el pito con el cierre.
¡Ah, datos! ¿Y eso?
Y tuvieron lesiones de leves a gravísimas.
Che, y entonces, ¿vos decís que la industria de la indumentaria? Alejandro Jiménez dice que sí, que te lo has agarrado.
Bueno.
Uy, pero entonces ven las estrellas posta.
De chiquitito.
Siendo niño.
Y lo que pasa, yo creo Jiménez, que es algo como que arrancás a, bueno, yo qué sé, a manejar la situación ahí.
No, que la industria de la indumentaria tiene que poner más botones en vez de cierres. Con el botón no te agarras, no hay riesgo ninguno.
Ahora, 17.000 tipos en 10 años que hayan tenido lesiones graves por agarrarse el pito con el cierre en Estados Unidos, donde todo está desarrollado, imagínate, donde hay industria para todo.
Claro, te cambian
todo. ¿Donde son los capos en todo?
Y que le pases un juicio, además.
¿Por qué no pones un velcro?
¿Un velcro?
Un velcro.
¡Plaf!
Ahí estamos al aire, no me he dado cuenta. Uno más, Camila Civil.
Dice, si Mariano estuviera ahí ya estaría contando dos o tres situaciones. Como que tiene una experiencia personal para cada cosa que leen ustedes.
Es cierto. ¿Qué más queremos dar?
Las abejas,
más?
Habíamos arrancado con lo de la abeja que es muy pesada para sus alitas. Eso las abejas también son capaces de ver la luz ultravioleta y las serpientes son capaces de ver la luz infrarroja, o sea que ven de noche las serpientes.
Me da miedo y le tengo fobia, por favor evitemos ese tema.
Tanto la luz ultravioleta como la luz infrarroja están fuera del alcance del ojo humano. ¿Te parece si nos vamos a ir a la tanda? Porque al regreso viene una columna de historia, después del parate que tuvimos. Viene Alejandro Jiménez a hablar de los chicos de la playa.
Los Beach Boys. Esta música surfing, ¿no? Que tiene toda una especie de una banda de California. Qué bueno.
Ay, nos vamos escuchando a Carlos Vives, qué divino. Al regreso, quiero que me saques también una espina, Ale Jiménez. Es que si los Beach Boys vinieron a Uruguay o no, porque me vine.
Vinieron. Ya volvemos.
El río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de
Mariano López, Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas.
El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos.
Viví el carnaval en Habitat. Adquirí tus entradas en nuestros locales de todo el país y obtené beneficios con tus avis en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa, Rural del Prado y Estadio Charrúa. Encontrá más información en habitat.com.uy. Habitat, hacemos la vida más fácil.
En Canarias pusimos lo que importa para que vos disfrutes de tu día. Toma Canarias con té verde y jengibre, que te aporta antioxidantes y favorece tu digestión. O Canarias con té rojo y centella, que favorece la pérdida de peso y te ayuda contra la celulitis. Canarias, el mate de mi país.
Cuando nuestros padres eligieron un colegio, también eligieron a nuestro mejor compañero.
Cuando estamos aquí, nos sentimos seguros, porque nos brinda excelencia académica y también es un gran apoyo para nosotros y nuestra familia.
Es líder en proyectos educativos innovadores y en brindarnos una segunda lengua para abrirnos al mundo.
Un espacio para explorar nuestra creatividad, talentos y hacer amigos para toda la vida.
Mi colegio, mi compañero,
que sacó lo mejor de mí porque dio lo mejor de sí.
Colegio Inglés, en cada paso de tu vida. Inscripciones abiertas 2022. Conoce más en colegioingles.edu.uy.
Llegó a Cash, promo descomunal. Llévate hasta 80 mil pesos y a medida que lo vas pagando, vas teniendo descuentos cada vez mayores en tus cuotas. 25, 50 y hasta un 100%. Con promo descomunal, tus chicos crecen, pero tus cuotas son cada vez más chicas. Informate en cash.com.uy por el 2-507-7777 o por WhatsApp al 098-507-777. Cash, líder en confianza.
Afirma tu futuro en la ciudad de la Costa y la Costa de Oro. Carreras empresariales con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Abogacía, contador público, licenciatura en informática y educación física. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la Costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. Ciudad de la Costa @ude.edu.uy.
Disfruta lo mejor de H. Stagnari. Recibí nuestros vinos en tu casa, directo desde nuestra bodega. Hacé tu pedido de 6 botellas o más. El envío es sin costo en Montevideo. Y si pedís 12 botellas, te obsequiamos un barbijo bordado y un alcohol en gel, para que te sigas cuidando también cuando salgas de casa. Pedidos por WhatsApp al 096-109-606. H. Estañari, vinos de autor.
Hard Rock Hotels, bienvenidas mascotas. Hard Rock Hotels, bienvenidas mascotas.
Ahora en los Hard Rock Hotels All Inclusive de México y República Dominicana, tu mascota viene con vos. ¿Y vos querés sumarte a la diversión?
Hard Rock Hotels, bienvenidas mascotas.
En NetUI te brindamos la máxima velocidad para tu sitio o tienda online. Además, cumplís con la reglamentación de protección de datos vigente, brindándole a tu empresa y a tus clientes los mismos estándares de seguridad que en Europa. Evita multas y sanciones. Descubrí dónde están tus datos. Venite a netui.net e informate de importantes beneficios que tenemos para ofrecerte por alojar en Uruguay. Con NetUI, crece en Internet.
Un equipo de profesionales al servicio de la parapsicología a las 24 horas. Depresión, fobia, problemas familiares, dolores, malestares. ¿Eres víctima de la envidia? ¿Tu negocio no prospera? Puedes cambiar tu vida. Ver para creer. No sufras en silencio. Consulte al 099-378-795. 099-378-795.
El País presenta la colección de Hernán Cassiari. El genial autor argentino nos acerca a una colección que incluye sus más recientes lanzamientos, 60 covers de cuentos clásicos y 6 meses haciéndome el loco. La biblioteca completa de Cassiari, El mejor infarto de mi vida, Más respeto que soy tu madre y todos sus grandes éxitos. 12 libros para disfrutar este verano, reflexionar y divertirse. Este y todos los viernes a solo 350 pesos. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy, llamando al 2900-4141 o a tu canillita.
Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿Una mujer cansada, agobiada por los desafíos de la pandemia? ¿Sentís que perdiste frescura y la energía vital que transmitía tu rostro? No te postergues más. Pedí una consulta con la doctora Florencia de los Santos, especialista en medicina estética. Ella te va a asesorar sobre tratamientos no invasivos y accesibles que rápidamente te van a devolver la imagen que vos querés ver de vos misma. Comunicate por WhatsApp al 092-99000 y solicita asesoramiento sin costo. Porque cuidarte es amarte.
Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Pocitos. Vos vas o venís. Nosotros te llenamos de energía en el lugar de siempre. Disfrutá de nuestra renovada tienda Spot y que a tu viaje no le falte nada. Rivera y Propios, la estación de servicio que más piensa en vos.
Llega el verano 2022 y Juventus te espera con todos los cuidados. Colonia de verano con toda la diversión que querés en un solo lugar. Piscina, gimnasia, deportes y amigos. Diversión extrema asegurada. Viví el verano 2022 en Juventus. Todo el verano desde 18.490 pesos. Juventus, Colonia y Río Negro, 2901-0705.
¿Sabías que en Yuta tiene termotanques y aires acondicionados Smart? ¿Sabés cuánto ahorrás? ¡Un montón! Bajá la app en Yuta para disfrutar de todos los beneficios de tener un termotanque o aire acondicionado Smart.
Descarga la app y controla tus electrodomésticos Smart desde tu celular.
Toda una vida contigo.
Importa y respalda Helbring.
El cero kilómetro que buscás lo tenemos nosotros. Buceo Cars, todas las líneas de las principales marcas. Buceo Cars, pegado a la estación Rivera y Propios.
970 Universal.
Mariano López, Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas.
Derrubando o som da Babilônia. Ponha os seus dreadlocks para balançar com o som de John.
Acá nos manda Natalie. Yo a mi hijo cuando era chico se lo pellizqué con el cierre un par de veces y tenía calzoncillo. Dicen acá, chicas, no hay calzoncillo que salve de esos accidentes. Gracias por toda esta info. Horror.
Me encanta que la comunidad arranque a agradecer estos datos porque son realmente importantes. Acostúmbrense porque acá en este programa, en El Destapabocas, vamos a empezar a dar datos y quizás van a cambiar la vida. Mabel, es así.
Bienvenido, Alejandro Jiménez.
¿Cómo andan? Y por ahí tenemos algo que es esto.
world. Don't be afraid to try the greatest sport around.
Get your way. Get
Everybody
your way.
Tries to
run. Those who don't just have to put it down.
Seguimos en verano, ¿no?
Seguimos
parece
en verano,
que
aunque no,
no
parece, ¿no?
No parece, pero estamos en verano. ¿Cómo les va?
Bueno, bienvenido nuevamente.
Qué música veraniega la de los Beach Boys.
Y muchas gracias por convocarme otra vez que en este nuevo proyecto. Bueno, abrazo a Mariano también, pronta mejoría. Digo, esperaba encontrarlo, me entrevistó en más de una radio. Así que bueno, ya nos veremos con Mariano. Bueno, los Beach Boys, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que es la década del 60. Escuchábamos Catch a Wave, ¿no? Que es del disco Surfer Girl de 1963. ¿Qué quiere? La letra es muy interesante. Catch a Wave es agarra una ola y dice después, pues, y llegarás a la cima del mundo, ¿no? Fíjense
y
ustedes.
Llegaron.
Y nuestro presidente, por ejemplo, agarró una ola, no a la cima del mundo, pero sí la cima del Uruguay, ¿no? O sea que es.
Quizás, la paciencia.
No, y quizás incluso la referencia del surf ha sido muy presente porque el presidente es un practicante de surf, ¿no?
Nos faltaría el dato de si al presidente le gustan los Beach Boys.
Sí, porque vamos a ver que no a todos los surfers le gustaban los Beach Boys, o les gustan. ¿Saben por qué?
Porque
de los 5 Beach Boys originarios, solo uno hacía surf. Entonces
bien.
los surfers veían a los Beach Boys como... ¿Qué pueden hablar estos, y acá cito alguna declaración, que no experimentaron nunca este estilo de hacer surf?
Pero entonces sé que lo agarran como inspiración para las canciones, para el sonido, que era tan particular.
Década del 60, sur de California, cerca del Océano Pacífico, en una ciudad que se llama Hawthorne. En 1961, los hermanos Wilson, hijos de Murray y Andrew Wilson... Brian, nacido en el año 1942, Dennis en el 44 y Carl en el 46, en el high school y en la universidad, empiezan a pensar en generar una banda de lo que van a instaurar, que era surf rock. Ya existían algunos intentos de ese surf rock, época posguerra, el declinamiento de Estados Unidos, la Guerra Fría.
Entonces no son los fundadores, agarran el estilo,
sí,
y lo explotan al máximo,
está,
pero no son los fundadores del surf rock.
Pero son los que verdaderamente los llevan al mundo. Hay otras bandas, ¿no? Estuve hablando de este tema con alguien que estuvo por acá, que es Fabián Moreira. Fabián siempre conoce estos temas, me escribe, ¿no? Y me dio un texto muy bueno de un historiador del rock catalán de origen italiano, que es Jordi Bianciotto. En la Guía Universal del Rock dice: los Beach Boys son encarnación en clave pop del sueño americano y de la bonanza social del baby boom de los años 60. Demostraron a lo largo de una carrera tortuosa llena de traumas internos que detrás de ciertos estereotipos puede haber abundante material sensible y vulnerable. Un padre abusivo y violento, que era Murray, que incluso agredía a sus hijos. Se dice que Brian, el líder, el mayor y el líder y el gran compositor de la banda, era sordo, parcialmente subido de derecho por un golpe de su padre infancia. Sí.
¿Cuánto padre abusador hay en el mundo de la música, no?
Y en esa etapa, en esa época, el surf, que empezaba a despuntar, la playa, el rock and roll, que empezaba a despuntar, y ni que hablar la influencia de Chuck Berry, de Little Richard, e incluso ahí, vamos a hablar después de un problema legal que hubo con Chuck Berry, que los denunció por plagiarle una canción.
Ah, Chan.
Exactamente. Bueno, sobre fines del 1961, empiezan a aparecer en recitales. Ellos eran compañeros de los tres hermanos, incorporan a su primo Mike Love, que había nacido en 1941, y a Al Jardine, nacido en el 42, que era compañero de secundaria y de fútbol americano. O sea, estos cinco son los originarios, los Beach Boys originarios, son los que aparecen en la década del 60 con esas camisas rayadas. Vieron ustedes que hay unos recitales que aparecen con, sobre todo en televisión, ¿no?
¿Pero decís camisas rayadas o con palmeras y eso?
No, camisas rayadas.
Ah, ¿no usan camisas de palmeras?
Todavía no, si ustedes googlean viejas de la década del 60, viejas filmaciones, aparecen esos jóvenes que hablaban mucho de autos, en sus letras, de chicas, por supuesto, ni que hablar. Y de surf, ¿no? Sus temas.
Chicas, autos y surf.
Exactamente.
No, eran, también usaban camisas cuadrille.
También en algún momento van a usar cuadrille.
Claro, y eran como que tenían facha, seguramente ganaban un montón.
Exactamente, y las canciones Surfing Girl, Surfing Safari, Surfing Solo, Catch a Wave, que escuchamos recién, y Surfing USA, que tuvo la denuncia de plagio de Chuck Berry, que su canción Sweet 16 Little, o Sweet Little 16, de 1958, había sido plagiada por Surfing USA de los Beach Boys. O sea, hay una denuncia. Si ustedes ponen las dos canciones, Surfing USA y Sweet Little 16, son muy parecidas.
Pará, entonces, ¿quién ganó el juicio?
Hubo un arreglo, económico, el papá, que era el representante de los Beach Boys. Eso, el viejo sueño del papá, que él era un músico frustrado y ve en estos hijos
su forma de cumplir el sueño.
Ahí está. Así es que vamos a ver que tienen un gran auge, se expanden, incluso llegan luego a viajar, bueno, Australia, Nueva Zelanda. Hay videos en YouTube con un concierto en el show de Ed Sullivan, que era un show muy conocido en Estados Unidos.
De la noche. Surfing USA es el tema más conocido de ellos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Hay varios. Está
bueno,
también,
que te acusen de plagio con el tema más conocido, estás al lado.
Sí, y después ahí también está Good Vibration, God Only Now, que vamos a hablar después. Su éxito fundamental fue en los 60, ¿no? En el 65 llegan a Europa. Y empiezan a dejar la temática surf por una temática más romántica, ¿no? Tienen el elogio, por ejemplo, de Paul McCartney, que dice que el mejor disco vocal que jamás grabado es Pet Sounds, que es sonido de mascotas, es el nombre, que inspiró incluso el Sgt. Pepper de los Beatles de 1967. O sea, los Beatles eran grandes admiradores de los Beach Boys, que eran, muchos lo decían, como los Beatles estadounidenses. A los Beach Boys, sí, los nombraban. Pero como no todo es de color de rosa, vamos a hablar un poco de los conflictos, ¿no? De la decadencia. ¿Qué pasa?
No era todo fiesta y playa.
Aparecen a partir de la década 60, 64, despiden al padre como manager. Hay que despedir a tu padre como manager.
¡Ah,
¿no?
qué gordo! No sabía eso.
Porque el padre...
Pero ¿cuántos padres abusivos de estrellas hay, no?
Exactamente, hay incluso...
Billy Spears creo que es uno de los casos más resonados, pero si habrán.
Hay ni que hablar, porque incluso reflejan en ellos, o sea, lo que no fueron, y abusan a veces de ese éxito. Brian, que era el cerebro, el compositor del grupo, empieza a tener problemas psiquiátricos, deja las giras, o sea, deja el escenario, es sustituido en las giras por Bruce Johnstone, y en el año 66 llega el gran éxito que es Good Vibrations, que tiene 7 meses.
Mirá, ya habiendo pasado por la crisis.
Claro, 7 meses de grabación en 4 estudios, 90 horas, es la canción más cara de la historia, $50,000, en el año 66. Costó grabar con varios canales de sonido. De eso capaz que le vamos a preguntar al invitado que vamos a tener un ratito. Brian tenía trastornos mentales, por ejemplo, se hacía poner debajo del piano donde componía un cajón con arena, porque dice que con los pies descalzos se inspiraba como que estuviera pisando la playa. Fue hospitalizado, y ahí surge otra historia que dio lugar a una película, que es su psicoterapeuta, Eugene Landy, que se va convirtiendo, va copando su vida y se convierte en su productor en un momento, ¿no? Sí, en su manager, e incluso va a dar todo lugar a, bueno, por supuesto se queda con sus derechos, él le hace un juicio, luego se lo gana, incluso pasan años, van a pasar... En el año 75 recién Brian Wilson va a poder lograr que no se le acerque ese terapeuta. Hay una película, se llama Amor y Piedad, Love and Mercy, que es de esta etapa de Brian Wilson, fundamentalmente.
Mira, se basa en la vida de él.
Se basa en esa etapa, en la etapa en la cual el terapeuta, poco menos que ocupó su vida, ¿no? En el año 69 es la primera banda que toca en un país comunista, en Checoslovaquia, en junio de ese año. Uh-huh. Y después empiezan los grandes conflictos. Dennis era el que estaba más apegado a las drogas, también Brian Wilson al LSD.
Estaban todos con problemas.
Muere ahogado Dennis en el año 1983, en diciembre,
en
California,
el
mar. En un puerto. Cae al agua, supuestamente drogado, y no puede salir.
Pero entonces tiene toda una parte complicada.
Y Carl, el otro hermano, el más centrado, ¿no? El del medio vendría a ser, muere por cáncer de pulmón en febrero del 98. O sea, como vemos, una gran cantidad de dramas que se van a trasladar también a los estrados judiciales. Juicios entre ellos, por ejemplo, demandas de Mike Love contra Brian Wilson por coautoría de temas, también por la marca Beach Boys, de tal manera que se dividen. A partir de los 80 empieza a tener Beach Boys, Mike Love y Bruce Johnston, y Brian Wilson empieza a cantar los temas de los Beach Boys, vuelve al escenario, pero como la banda de Brian Wilson, ¿no? O sea, hay como una división. Y vamos a ver.
Entonces, cuando era la banda de Brian Wilson, no podían usar la palabra Beach Boys.
No, porque la había ganado increíblemente su primo, Mike Love, y Bruce Johnston, que había sustituido a Brian Wilson en los escenarios. Pero, como siempre, como se dice también, que es un buen dicho, poderoso caballero don dinero, decía el poeta español Quevedo, en 2011-2012, en ocasión de los 50 años de los Beach Boys, hubo una serie de shows con todos juntos. Ahí se contaron todos. Por eso digo, poderoso caballero don dinero, o sea, el dinero de Japón, ¿no? No sé qué es, los yens, dólares, o... Pusieron el dinero arriba de la mesa, se reunieron todos juntos, grabaron un disco, o sea, dejaron incluso sus diferencias que uno había llevado a juicio al otro, bueno.
Dijimos que ¿cuántos de los Beach Boys son familiares entre sí?
Tres hermanos, que
tres
hay
hermanos.
Dos fallecidos, queda solo Brian Wilson, que cumple este año 80, queda Al Jardine, que cumple 80 también ahora, que era primo, que no, era amigo de los Wilson, y Mike Love ya cumplió 80 el año pasado, y ese sí es primo de Wilson. O sea,
¿siguen cantando?
Y siguen, la pandemia evidentemente fue frenando poco esta carrera, y se da la última que vamos a ver antes de nuestro contacto telefónico, que es diferencias políticas. Brian Wilson habló en contra de que Mike Love participara en la campaña de Trump.
¿Uno de ellos?
Sí,
claro, muchos cantos.
En el 2020, porque los Beach Boys eran bastante habituales en el Día de la Independencia, cantaban muy seguido, cuando el 4 de julio era un número invitado, sobre todo en los gobiernos republicanos, para cantar. Bueno, tal es así que Brian Wilson dijo, los Beach Boys no tienen nada que ver con Trump. O sea que una diferencia también política entre primos, en este caso primo era el único que quedaba, y el hermano de Brian Wilson y Mike Love.
Acá nos mandan, lo más parecido que tuvimos en Uruguay a The Beach Boys fueron los Shakers, dice Gabriel.
Bueno, ¿saben una cosa? Tenemos acá, en el Uruguay, tuvimos un club de los Beach Boys. Se llamaba Surf Up de Beach Boy Club Uruguay, fundado el 8 de noviembre del año 91. Era también por cuatro jóvenes. Uno que conozco muy bien porque es mi cuñado, hermano de mi señora, Andrés Yáñez, Paul Guisande, Guzmán Herrero y Martín García, sí, el director de orquesta.
¿El director de orquesta Martín García estuvo acá invitado? ¿Cómo va?
Martín.
Muy buen día.
¿Cómo anda, Martín? Contame un poquito, porque vi que además tuviste una banda de culto también, ¿no? Tuviste una banda que interpretaba surf rock también.
Mira, eran actividades para minorías selectas, porque el fan club efectivamente estaba integrado por las cuatro personas que nombraste y la banda era seguida por nuestra familia. Así que sí, sin duda, que fue una actividad muy minoritaria. Si hubiera sido con fines de lucro, hubiera durado dos días.
Martín, pero a su vez, por otro lado, vos contás también que en la página web, que yo por lo menos vi, que en donde me informé, que llegan a grabar algún demo, ¿no? Con la banda que se llamaba Bambú.
Bueno, eso sobre todo con Paul Guisande. Incluso hace relativamente poco salió un disco de versiones instrumentales de música grabada en esos años, y aparece un tema que habíamos hecho con Paul allá por el año 95.
Era surf rock uruguayo.
Digamos que era música que reflejaba nuestros gustos en aquel momento. Y bueno, con Pablo nos conocemos desde el año 91, igual que con Andrés. Y compartíamos ese gusto, nos juntábamos a escuchar la música de los Beach Boys. Y bueno, y eventualmente, unos años después, a hacer música juntos también con Pablo.
¿Cómo que llegás a los Beach Boys? Porque vos eres un joven que después, por supuesto, va a adoptar la música como, como tu vocación y tu modo de vida. ¿Cómo que llegás? ¿Cómo que te enterás y empezás a seguirlos?
Mira, no sé muy bien, y estas cuestiones de la sensibilidad y de los gustos están marcadas por factores que uno no puede definir muchas veces, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que me fui enterando de que existían, y cuando yo tenía 11, 12 años había un tema de esos años que tuvo mucho éxito, Kokomo, que era una película...
¡Cóctel!
¡Me encanta Kokomo!
La película Cóctel. Bueno. ¿Se lo pedimos a Mauro? ¿Kokomo? Porque esa fue, hizo época, la película Cóctel con Tom Cruise.
Sí. Claro.
Y bueno, yo pertenezco a esa generación, y de ahí me fui adentrando, me transformé en una especie de coleccionista, después saqué la colección de encima, pero bueno, es un gusto que yo te diría que hasta el día de hoy sigue. Yo participo incluso de foros de aficionados, ha sido una constante de muchos años.
Martín, me decías también que pudiste verlos muchas veces, tanto fuera del Uruguay, en Estados Unidos, por ejemplo, y acá en Uruguay.
Ahí va, sáqueme la duda esa de cuántas veces vinieron acá y en qué formación.
Tres veces en la formación con Mike Love y Bruce Johnston, año creo que 2001 o 2001, 2005 y 2000, creo que 9 o 10.
Martín, estuve investigando, después, marzo de 2002, abril de 2005 y diciembre del 2009, siempre en el Conrad, y la formación de Mike Love, Bruce Johnston, o sea que Brian Wilson nunca estuvo aquí en el Uruguay.
Sí, sí, la mejor fue la de 2009 porque la banda estaba mucho mejor armada. Y yo después, anteriormente los vi en el año 94 en Estados Unidos, vi a Brian Wilson en la gira de Smile en París en el año 2004, y después en la gira del 50 aniversario viajé especialmente a verlos en lo que se anunció como el primer show en Nueva Orleans, en el Festival de Jazz de Nueva Orleans, una multitud. Y ahí estaban todos los Beach Boys fundadores con Bruce Johnston. Reunidos.
Y estaba David Marx también, ¿no?
David Marx, sí. Exacto, que fue prácticamente fundador también. Hay varias historias, varias narrativas, como normalmente ocurre en una banda con tantos años, y mismo la historia de la fundación. Si bien el primer simple lo graban con la integración con Al Jardine, David Marx también era un músico que estaba ahí en la vuelta y fue prácticamente fundador. Incluso tocan en los tres primeros discos.
O sea que llegaste a verlo varias veces. Vimos en el Facebook, por ejemplo, en internet, una foto de Paul Guisande con Mike Love y con Bruce Johnston.
Sí, es verdad.
Ahora, la pregunta que te hago ahora tiene que ver como que tú no sos un consumidor normal, entre comillas, de música, porque sos director de orquesta. O sea, ¿cuál es la innovación que deja, por ejemplo, ese gran compositor? Porque, por ejemplo, escuchar, no sé, o leer a Elton John hablando maravillas de esta música, que tuvo influencia, según se dice, hasta de Bach, de George Gershwin. O sea, ¿cuál es? O sea, la innovación, ahí sí, hilando fino en lo musical.
Bueno, yo no sé si lo destacaría como innovador, que tal vez en cierto grado lo es, por lo menos en el ámbito de la música pop, pero sí un notable creador. En cierta forma es un continuador de la gran tradición de música popular norteamericana, yo diría que de Stephen Foster para adelante, y con una visión muy muy única y muy orgánica de mezcla de distintos estilos, el jazz vocal, sobre todo de los grupos de la década de 50, como los Four Freshmen, el ritmo de la, sobre todo del rock de Chuck Berry, crea como una especie de simbiosis única, y luego un grado de elaboración que nunca deja de ser orgánico. O sea, hay un pensamiento muy ambicioso, pero a la misma vez todo tiene un sentido orgánico y parece tener una búsqueda del impacto emotivo que a mí me llegaba mucho realmente.
Acá nos está mandando Fabián Moreira, que estuvo acá en la columna de historia el año pasado, en diciembre. Dice que lo más parecido a los Beach Boys que tuvo un uruguayo, que tenía un aire de Beach Boys, son los Supersónicos, de Leo Lagos, los hermanos Lagos. Mira, también había hermanos, bueno, ahí.
Sí, es posible. si bien creo que faltaba la parte vocal. Y eso es una cosa que a mí sí... O sea, juntarte con unos amigos a tocar temas de los Beach Boys no es fácil, porque necesitas amigos que canten muy bien.
Tal cual.
No es fácil reproducir la música. Hay una inmediatez que otra música del mismo tiempo podía tener, que esta no, porque tiene un grado de elaboración que no es aparente muchas veces, pero que está ahí, que cuando la querés reproducir no te sale.
Martín, te agradecemos por este contacto. Los Supersónicos, conozco al baterista, que es Pablo Gómez, ¿no? Compañero de trabajo en el Colegio Latinoamericano. Y te voy a tirar algo que es que en pocos días te vamos a volver a ver con la batuta y la orquesta, ¿no? Digo.
Bueno, tenemos algunos conciertos con la Orquesta Filarmónica el miércoles 16, un concierto con el gran pianista portugués Artur Pizarro, después el 21 con música italiana de películas, después hay un concierto de Noche en Viena en el Auditorio Julia Arévalo, en Paso de la Arena. Bueno, de todo un poco, van a ser un par de meses muy activos.
Martín García, director de orquesta, integrante de aquel club de los Beach Boys, muchas gracias, y nos vamos a ir con la que a mí me gusta más, que capaz que coincidimos, que es Good Vibrations, que a su vez también me acompaña todo el tiempo, ¿no?
Arrancamos el programa hablando de tatuajes y terminamos hablando de tatuajes porque me tomó de sorpresa.
No, y lo vamos a mostrarlo porque ya que hablamos.
Ya que hay cámaras, está, el Ale Jiménez tiene Good Vibrations tatuado en el brazo.
Excelente.
¿Vos, Martín, te llegaste a tatuar algo de los Beach Boys? No.
No llegué a eso, pero siempre se está a tiempo. A
esa locura. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Nos vamos a ir con Good Vibrations entonces. Gracias, Ale Jiménez, por este gran
un gusto, retorno. Nos vemos en 15 días.
Retorno musical, ¿vas a seguir con la temática veraniega? No sabes.
Sí, pero...
Otoñal ahora, con este tiempo.
Hasta capaz que hay un debate entre los 15 días.
¿De qué tipo?
Con un colega.
¡Ah! Nos vamos corriendo, se terminó el destapabocas. Ahora lo dejamos con 970 Noticias.
Después la oral deportiva. Hasta mañana, chau.